Avui us volem parlar d'un tema que ha donat molt de parlar els últims dies. Estem parlant de la tornada de les curses de brau, de les corrides de toros a les Illes Balears. Aquest divendres es va celebrar una cursa de braus a Palma, a la plaça de toros de Palma, després de que fa 2 anys el govern balear hagués hagués prohibit pràcticament les curses de braus tal i com es coneixen tradicionalment. Llavors, doncs, després d'aquesta prohibició virtual, ara explicarem com va anar el tema, va haver-hi un recurs i finalment aquest divendres, després de 2 anys, s'ha tornat a fer una corrida de toros a la plaça Palma. De tot això en volem parlar amb el portaveu de la Fundació Toro de Lídia, en Chapu Apaolaza. Buenos días, Chapu.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bien, bien. Una pregunta, antes de empezar, sí, para que nuestros oyentes se ubiquen. ¿Qué es la Fundación Toro de Lidia?
Pues mira, la Fundación Toro de Lidia es una fundación privada que nace en 2015 para defender a la tauromaquia y a la cultura del toro de todos los ataques que venía recibiendo pues en los últimos años y de manera más fuerte pues en los últimos 5, 6, 10 años, ¿no? Y entonces es una fundación que está participada pues por unas 2.000 personas y también por profesionales y de gente de la tauromaquia, ¿no? Del sector, empresarios, toreros y ganaderos.
O sea, que se financia un poco con fondos provenientes del sector de la tauromaquia. Es un poco, diríamos, el lobby de la tauromaquia en el Estado.
Bueno, es una fundación dedicada a la defensa. Sí que hace labores de influencia política, naturalmente, para la defensa de la tauromaquia y mantiene reuniones pues con todos los partidos políticos. No sé yo si tiene la fuerza suficiente para llamarle lobby, ¿no? Porque es una fundación que tiene presupuesto de 270.000 euros que se consigue gracias a las donaciones de los... sobre todo de los aficionados y frente a bueno pues otras asociaciones como PETA, Human Society, que manejan un presupuesto en Estados Unidos de entre 40 y 80 millones de dólares.
Son las principales asociaciones animalistas, ¿no?
Sí, sí. Así que sí que ejercemos labores de lobby, la fundación, pero bueno, no diría yo que es un lobby, ¿no?
Vale.
Sí que existe un lobby animalista. Y lo nuestro, pues, ya nos gustaría, ¿no? Bueno, ojalá tuviéramos esa potencia.
Ya, pero en cualquier caso, sois la, diríamos, fundación de referencia en, sí, en por lo que hace referencia a la tauromaquia. Y, bueno, sí, de lobby sí que...
Explicamos a la sociedad también, pues, qué es la tauromaquia. Intentamos, pues, mostrar lo que es el toro y bueno, pues, para intentar y para defenderlo, ¿no?
Pero, en cualquier caso, para no ser un lobby o para no consideraros un lobby, conseguisteis vosotros revertir una situación, en este caso en las Islas Baleares, en la que se había prohibido virtualmente el toro, las corridas de toros, tal y como se conocían, y a través de un recurso, ahora lo explicaremos, conseguisteis que se volvieran a hacer corridas en Palma, en este caso, el viernes pasado, ¿no?
Efectivamente. Bueno, esto en realidad podría haberlo hecho cualquier persona, que hubiera interpuesto un recurso, aunque tampoco es fácil, ¿no? Pues sí que existe una comisión jurídica que interpuso un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Toros a la Balear, puesto que se entendía, podemos explicar un poco el contexto de esta historia, primero fue Cataluña la que prohibió las corridas de toros en su comunidad y el Constitucional tumbó esta ley porque entendía que las comunidades no tienen competencias para prohibir la tauromaquia, que era un asunto estatal y que en el Estado estaba considerado como parte del patrimonio cultural. Lo que sucedió después es que el gobierno balear promulgó una ley que, según la Fundación, según la Comisión de Jurídica y según el Constitucional, lo que hacía era, en realidad, modificar un poco de manera subrepticia las condiciones de la corrida de toros hasta hacerla irreconocible. Venía a ser más o menos una prohibición encubierta.
A ver si lo tenemos claro. O sea, lo que un poco decían que el torero solo podía ir con un capote, que sí. No se podían usar las banderillas,
sí.
Que el toro no podía estar más de 10 minutos dentro de la plaza, uh-huh. Y que había un riesgo, bueno, o una amenaza de 100.000 euros de multa si se hacía algún tipo de daño, algún tipo, si se perjudicaba física o psicológicamente al animal, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo, efectivamente, así fue.
Vale, tú antes que comentabas que, uh-huh. que Cataluña prohibió los toros, pero yo tenía entendido, corrígeme si me equivoco, que la primera comunidad en hacerlo fue las Canarias, ¿puede ser?
No prohibió los toros, sino que lo que prohibió vino a ser un tema por el transporte de los animales. Tenemos que tener en cuenta que el transporte en barco dura varios días hasta Canarias y las autoridades entendieron en ese momento que los toros que venían naturalmente de la península, porque pues ahora
no se crían
no
en Canarias,
No se crían en Canarias, pues estaban sometidos a un viaje que por las características del toro bravo les resultaba no oportuno. Por eso sucedió esto. Pero bueno, no están prohibidos, ¿no?
No están prohibidos, pero no se hacen corridas porque no llegan toros allí.
Efectivamente.
Es la única comunidad actualmente donde no se hacen.
Sí, efectivamente.
Porque en Cataluña sí que fue en ese sentido pionera en 2010 en prohibir los toros, pero luego se tumbó la ley catalana, ¿no?
Se puede hacer, aunque todavía no se ha hecho ninguna corrida de toros.
¿Y por qué?
O ningún festejo taurino. Pues por las propias razones del sector, porque la plaza de toros, por ejemplo, de Barcelona...
La Monumental, sí.
La Monumental es una plaza muy grande y tiene una propiedad y, bueno, pues por razones de propia programación, no se ha hecho hasta ahora. La Fundación pidió este año, solicitó formalmente al Ayuntamiento de Olot, en nombre de las peñas taurinas catalanas y de un novillero de Olot que se llama Abel Robles, la celebración de un festival taurino, y se le dieron 3 fechas a la alcaldía para que diera este permiso y que de esa manera se volviera a hacer un festival taurino en Cataluña, pues para que disfruten también de la tauromaquia los aficionados catalanes, que ellos querían hacerlo, ¿no? Y de momento, pues ha denegado ese permiso y ahora mismo ha interpuesto un recurso que esperemos que se solucione por la vía de lo razonable, ¿no? Y que no haya que acudir a lo penal y acusar de prevaricación al alcalde, ¿no? De Olot.
Vale, o sea, en Cataluña la prohibición se levantó, lo único que de momento pues el propio sector no podía organizar ninguna
sí.
corrida.
Es que nosotros intentamos siempre desligar el hecho de que haya corridas de toros con el hecho de que se puedan dar corridas de toros.
Ya.
Es decir, la Fundación lo que persigue, además del propio desarrollo de la tauromaquia, es que se desarrolle en condiciones normales. Es decir, que no haya ningún territorio donde se diga no se pueden hacer aquí corridas de toros. Imaginémonos que hay una comarca en donde sea, ¿no? Pues imaginemos en una comarca rural que decide que está contraria a los desnudos en el arte y que no se puede hacer pinturas en los que aparezcan desnudos, ¿no? Y entonces lo que se está luchando justamente es contra la censura, de que no haya ningún territorio donde se ejerza esa censura, al margen de que luego se hagan festejos o no, que ojalá sí, ¿no? Pero son dos cosas distintas.
Bueno, ahora entraremos en esto. Volviendo a Mallorca, en fin, corrígeme si me equivoco, no recuerdo que haya habido plazas de toros en las otras islas, o al menos en los últimos, en la historia reciente, en Palma sí, que hay una tradición,
sí.
¿No? Vale. Cuando se prohíbe en 2017, finalmente recurrís al Tribunal Constitucional y
sí.
Lo que dice es que revoca pues todas las medidas impuestas por el gobierno balear que comentábamos antes y que lo único que impone es que no se pueda vender alcohol dentro de la plaza y que quien entre tenga que ser mayor de 18 años, ¿puede ser?
Sí, así es. Correcto.
Vale. Y ganáis el recurso, que de hecho presentáis vosotros, como hemos dicho, y finalmente este viernes hubo la primera corrida de toros. ¿Cómo fue?
Bueno, pues una tuvo un resultado artístico bueno, pero bueno, al margen de eso, al final es anecdótico, ¿no? Hubo una buena entrada y hubo gente importante que pudo disfrutar de la manifestación artística, ¿no?
Vale, déjame decirte, comentarte, sí, que ya sabes, vino precedida por la polémica esta corrida de toros. Hubo un ayuntamiento, en este caso Binissalem, en Mallorca, que se pronunció como un pueblo pues antitaurino y en fin, y por lo el juzgado, ¿no? Un juez pues les ha dicho que no pueden hacerlo, que van en contra de la ley, diremos de alguna manera, ¿no?
De una una parte del patrimonio cultural, efectivamente.
Y no pueden...
protege la ley.
Vale. Entonces hubo esta polémica del Ayuntamiento de Jerusalén y luego hubo manifestantes en la Plaza de Toros, 400, que llamaban que esto no es arte, que es una tortura. En fin, la principal crítica al mundo del toreo es que el animal sufre. Esta es uh-huh. la principal crítica de las asociaciones.
Sin duda, sí.
Asociaciones pues animalistas que antes mencionabas, o de particulares. Tú antes comentabas que en Canarias se prohibió porque no se le quería dar el toro pues este mal viaje en barco, estresante y seguramente perturbador en barco pues de la península a las Canarias. En cambio, en la plaza el toro pues se le acaba matando y antes hay pues, en fin, no sé cómo decirlo, una lucha, hay un...
Sí, una lucha es un no buen término para definirlo, efectivamente.
Vale, una lucha un poco, no sé cómo lo dirías tú, los animalistas o los que, a las personas pues que se oponen a las corridas, que en fin, que las ha habido en España y que, en fin, van en aumento también, aunque no hay estadísticas sobre el tema, pero vemos, por ejemplo, el aumento electoral del PACMA, por ejemplo, que tiene este tema como su gran caballo de batalla, pues dicen que el animal sufre. ¿Qué les dirías a gente que dice que no es arte, que es tortura?
Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? El hecho de que el animal sufra, nosotros les decimos, sí, el animal sufre. Es verdad que sufre de una manera distinta a la que antropológicamente pudiéramos pensar, ¿no? Es decir, si nosotros estamos pensando desde el punto de vista humano en que estamos sometidos a la lucha y a las condiciones de un toro de combate de 600 kilos, pues son distintas, naturalmente. Igual que si imagináramos que hacemos un combate de boxeo con un niño de 12 años, ¿no?, que quiere escapar de allí, etcétera, no es lo mismo que un luchador de boxeo. El toro es un luchador, pero poniendo ese paréntesis, el toro sí que sufre. Efectivamente, sufre en su sacrificio y sufre en la misma medida o sufre como sufren 700 millones de animales que sacrificamos solamente para el consumo, 700 millones en España anuales para el consumo humano, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que los animales que se relacionan con nosotros, muchos de ellos sufren. Sufre el toro, sufre el cerdo con el que se hace longanizas, sufre la vaca, sufre los animales con los que nos vestimos, etcétera, sufre el pollo, sufre la ternera, también sufre el pescado. Es decir, en esos 700 millones de animales no están contenidos los demás. Nos se dice, vosotros matáis al toro, cuando decía la ley, por ejemplo, acercándolo al territorio balear, ¿no? La ley decía, no se puede matar al toro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el toro? No se puede matar en público. Lo que va a suceder con ese toro es que lo van a matar sin posibilidad de defenderse, sin posibilidad de nada, en la oscuridad anónima de un matadero. Y esa es la cuestión del sufrimiento. Nosotros entendemos que puede haber personas, y oye, es legítimo y lo respetamos 100%, es personas que creen que no se puede poner en la mano encima a un animal, porque entienden que no se puede hacer sufrir a los animales. Eso existe. Por ejemplo, existe el PACMA, ¿no? Y el PACMA lo que dice es que no se puede hacer sufrir a los animales y no se puede estar en contra de las corridas de toros, pero es solo una meta volante, van en contra del consumo de carne, etcétera. Lo que no entendemos es que se diga que no se puede matar un toro en una plaza y luego se puede hacer sufrir, por ejemplo, a un pollo. Eso es lo que no... el argumento que nosotros no aceptamos. Es decir, al final, pues yo no considero que el hombre que sacrifica a un animal sea un asesino, pero si se considera que un torero es un asesino, pues también lo es el que se come un pollo asado, ¿no? Lo que pasa es que otra cosa es el asunto de que se vea o no se vea, pero eso es un asunto de ver muy complicado, porque tiene que ver con la censura, tiene que ver con las cosas que podemos ver o no, qué películas podemos ver, ¿no? Qué libros podemos leer. Una vez que decimos que sí, que se matan los animales, claro que se mata el toro en la plaza, igual que se mata el pollo, igual que se mata la vaca, igual que se matan todos estos animales, ¿no? Y luego está el sufrimiento, en realidad, es un absoluto, ¿no? Es decir, podemos disponer de las condiciones de vida y muerte de los animales y infringirles un sufrimiento en su sacrificio, sí o no. Es decir, cuando dicen, no, pero es que el toro sufre más que, bueno, cuando dice la gente, nosotros comemos carne por alimentarnos. Bueno, no lo sé, es decir, es un terreno muy fronterizo, ¿no? Quizás los que comemos, los que no van a los toros y aborrecen de la corrida de toros porque sufre el animal y luego comen albóndigas, no sean tan distintos, ¿no?, de los aficionados a los toros.
Bueno, hay, en fin, te puedo hacer dos reflexiones que harían defensores de, en este caso, de la abolición de las corridas, ¿no? Sí. Una es que a lo mejor dicen, oye, pero no se puede intentar justificar o legitimar esta práctica, pues porque hay esta, diríamos, degeneración en las industrias alimentarias por el uso, por el consumo masivo pues de carne, en la que las condiciones de vida y de muerte de muchos animales, tú has mencionado cerdos, pues también pues en el ovino, en el bovino, etcétera, pues son absolutamente lamentables y se tiene que acabar, ya claro. Hay denuncias tema, pero intentar utilizar como principal argumento, pues como eso pasa, pues el toro pues también puede ser en el sentido toreado y matado, no sé cómo lo pensarían en este caso los defensores. Y por otro lado, yo por ejemplo he visto matar pollos tradicionalmente en el campo, ¿no? Como todo, como bastante gente, y el pollo pues sí, se le mata, tradicionalmente, se le daba comida, vivía suelto y se le cortaba el cuello y en 7 segundos estaba muerto. Y luego está el cazador, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Formentera hay tradición de caza, que se da la circunstancia que el cazador pues tiene una relación muy, muy prolífica y muy profunda con el entorno animal, el medio ambiente, y que sí que caza, pero la caza normalmente, la caza pues de aves, de conejos, etcétera, es una caza en la que el propio cazador te dice, intentamos, o aquí, por ejemplo, se mata el cerdo en Formentera y la gente mata al cerdo, y normalmente si se hace bien el cerdo muere desangrado en pocos segundos, en menos de un minuto, ¿no? Y te pueden decir, bueno, oye, esto es un tipo de muerte que se le da, con la que realmente se intenta que el animal no sufra, y en cambio en el toreo pues hay todo una previa, ¿no? En esta lucha, no sé si igual o desigual, pero en la que pierde casi siempre el toro.
Sí, es un sacrificio del toro.
El sacrificio no es, diríamos, rápido, al contrario, hay las banderillas, hay los rejonedores, etcétera. ¿Tú qué, claro, qué dirías en esta reflexión sobre la tortura, que es lo que es la principal?
Me he perdido en la primera, había una cuestión anterior.
Bueno, no, comentaba que la reflexión de intentar defender, justificar, o más que nada defender, sí. Comparándola pues con el, las, diríamos, los escorchadores masivos de ganado.
Nosotros lo comparamos con el hecho de sacrificar un animal, no solamente con el tema de los mataderos y de las malas condiciones que puedan tener un animal. Nosotros nos gustaría que todos los animales vivieran en ganadería extensiva, como por ejemplo viven los toros, ¿no? Uh-huh. Es decir, no estamos diciendo como los animales se encierran en una jaula de un palmo sin ver la luz del día durante no sé cuánto tiempo y se hormonan en masa. No, esa no es la cuestión. La cuestión está en que nosotros decimos si podemos o no sacrificar un animal para no sé cómo llamarlo, pero si quieres llamarlo un disfrute del que no dependa de nuestra supervivencia. Y ese es el asunto. Y esa es la gran pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Y ahí se incluye el cerdo y la tauromaquia. Es decir, si nosotros quisiéramos cuando decimos, no, nosotros vamos a generar las menores unidades de sufrimiento, imaginaros que existen unidades de sufrimiento, ¿por qué comemos pollo cuando hace falta 500 muertes de pollo por la muerte de una ternera? Es decir, pues 500 unidades de sufrimiento contra una, ¿no? Es decir, que no es un asunto de mataderos, es un asunto de si tenemos derecho o no a sacrificar animales.
Ya.
Por supuesto, el toro se come, ¿no? Y en las condiciones que sean, en los aficionados a los toros, no, yo siempre recelo de entrar aquí porque es una cuestión, es tu palabra contra la mía, porque yo no puedo meter a alguien dentro de mi corazón, ¿no? Pero a la gente que nos escucha, y a ti te diría, nosotros no somos sádicos, nosotros no vamos a ver sufrir animales, porque si fuéramos a ver sufrir animales estaríamos, habríamos construido gradas en los mataderos, ¿no? O en lugar de, por ejemplo, durar una faena, darle tres puyazos o dos puyazos, ponerle dos pares de banderillas y matarlo con una espada, pues quizás estaríamos arrancándole la piel a tiras durante una tarde entera, ¿no? Sería mucho más barato, duraría mucho más tiempo y estaríamos viendo la agonía del toro. Al aficionado, desde el punto de vista interior, cuando el torero falla con la espada, se enfada mucho y lo pasa mal porque no le gusta ver la agonía del toro. Es otra cosa distinta, ¿no?
Ya.
Pero yo entiendo que no podemos hacer comprender esto a la gente. Yo no puedo, es una costumbre que tiene mucho que ver casi con una creencia, es un rito. No podemos decirle a la gente, tú tienes que creer en esto, tú tienes que entrar en mi corazón y ver que yo no disfruto con la sangre del toro, porque eso no lo podemos hacer. Pero como no podemos hacer eso, pedimos que la gente respete, ¿no? Y entonces que respeten una frontera, que es el hecho de respetar con las cosas con las que las disfruta otro, pese a que en un primer momento nos puedan parecer muy alejadas de nuestros sentimientos, nos puedan parecer inmorales o nos puedan parecer pues una cochinada, ¿no? Aludiendo a tantas cosas que hay gente que no ve y dice, pero ¿cómo puedes disfrutar con una película de terror? Pero ¿cómo puedes? Ese es el asunto, ¿no?
Chapu, sí, mira, perdona. Sí, sí. Déjame hacerte un par de preguntas más.
Sí, está siendo una conversación muy interesante,
sí,
para mí, o sea, estoy encantado, ¿eh?
Ya, oye una cosa, Chapo, ha salido publicado en todos los medios que ¿sí? durante la corrida del pasado viernes, aparte de los aficionados que asistieron a la Plaza de Toros de Mallorca, no en un gran nombre, pero parte de ellos, cantaron El Cara al Sol. ¿No crees que esto no ayuda a desvincular pues el toreo, y más habiendo toreros como por ejemplo, ahora me lo tendría que haber apuntado, no me sale el nombre, hay toreros pues que digamos que son de izquierdas, ¿no?
Naturalmente.
José Tomás, ¿no? Por ejemplo, habiendo profesionales del toreo que son realmente personas con una ideología muy muy más ascorada a la izquierda, que se cante El Cara al Sol, ¿qué opinión nos merece? Un himno franquista de una época muy concreta y oscura del Estado.
Bueno, a mí lo que me parece es que, primero, el que cantó El Cara al Sol en la Plaza de Toros de Palma debe estar un poco perdido, porque en realidad a Franco no le gustaban nada los toros. Eso por un lado, pero un poco de broma, ¿no? Pero en realidad el problema del canto del Cara al Sol, por algún grupo de aficionados o lo que fuera, porque no he visto el vídeo, pero tengo entendido que eran unos cuantos, no unos pocos. El problema son las razones, ¿no? No el hecho de que se cante un himno u otro, sino que, primero, que en la Plaza de Toros nunca ha habido himnos políticos, y eso lo podemos hablar después, pero ¿por qué se canta El Cara al Sol, no? ¿Acaso se hace para fastidiar a gente de Palma, donde en realidad están contenidas todas las tendencias políticas, pero hay un gobierno que es más cercano a la izquierda en este momento? ¿Por qué se hace eso? Es decir, nosotros rechazamos frontalmente cualquier tipo de manifestación política de ese tipo, sobre todo si está hecha, como parece, que está hecha para hacer daño. Y estamos absolutamente en contra. A nosotros siempre hemos planteado que el regreso de los toros a Palma era una fiesta de la libertad. Y es una plaza de todos, donde caben todas las ideologías. Y en realidad era un regreso de la libertad para la gente del toro y para la gente a la que no le gusta el toro, que íbamos a celebrar el fin de una censura. y eso tiene muy poco que ver con cantos totalitarios, ¿no? Es decir, estamos absolutamente en contra de eso. Es una parte mínima, son los que la hayan hecho un grupo de aficionados, bueno, no, desde luego no representan a la totalidad de la afición, donde hay gente de izquierdas y hay gente de centro y hay gente de derechas. Los toros han sido de todos los colores políticos, porque son una manera de ver el mundo y le ayudan a ver el mundo a gente de todos los colores políticos. Por ejemplo, en la República ha habido toros, ha habido toreros republicanos, ha habido toros durante la dictadura, ha habido toreros de todos los colores, ¿no? Y en todos los regímenes se ha producido esto.
Bueno, Chapu, ya para acabar, mira, tengo unos datos, a ver qué opinión te merecen. En el 2007 había 3.651 corridas anuales al año en el Estado español. En el 2018, 11 años después, los datos que tenemos el año pasado, 1.521. Ha bajado como un 60%. ¿Por qué crees que está perdiendo esta presencia el toreo en el Estado?
Bueno, son cosas distintas, ¿no? En cuanto a la celebración de corridas de toros, ¿vale? Ha habido un ajuste muy importante, igual que ha habido en otros sectores por el tema de la crisis. Unos términos semejantes han sucedido en salas de cine, pues por el tema de la crisis y por el tema de, en realidad también en los toros hubo cierta burbuja cuando hubo muchísimas corridas. En el boom económico del país, y ese ajuste se ha producido quizás con mayor gravedad, ¿no? Luego es un tema que la corrida de toros es un asunto que es un espectáculo difícil de programar, porque hay que tener en cuenta que las plazas siempre necesitan el mismo número de personas y siempre tienen el mismo tamaño, ¿eh? Es decir, cuesta siempre organizar lo mismo, organizar una corrida en Madrid, vengan 3.000 o 4.000 personas que 22.000. Con lo cual, eso plantea problemas a las corridas de toros, y muchas veces han sido sustituidas pues por otro tipo de espectáculos, toreros en la calle, espectáculos de tentaderos públicos, espectáculos con las escuelas, etcétera. Pero hay que diferenciar el tema de las corridas en sí con el tema de los festejos taurinos en general. Es verdad que hay menos corridas, pero va más la gente. Si vamos a los datos, por ejemplo, del Ministerio de Cultura sobre la encuesta de hábitos culturales, nosotros nos hemos llevado una sorpresa si atendíamos al hecho que decía la gente, ¿no? Por aquí cada vez va menos gente a los toros, y ese mantra que han instalado los animalistas. Después de la crisis, en España llegó a el número de personas que habían asistido a un festejo taurino había llegado en torno al 7,5%, ese había sido el suelo, ¿vale? Más o menos en 2014, no sé los datos exactamente, pero sí, más o menos en los últimos 10 años, ¿eh? Y desde entonces ha ido subiendo paulatinamente, y ahora estamos en el 10. No ha dejado de crecer el porcentaje de gente en España que ha acudido en el último año a festejos taurinos, según el Ministerio de Cultura. Es decir, cada vez va más gente a los toros. El hecho de que se dice que ya los toros es una fiesta que se está muriendo porque ya no va nadie, porque ya no se hacen corridas, eso es un mantra sostenido por los animalistas, interesado porque lo que quieren, en realidad parece que se preocupan por la salud de la fiesta cuando quieren prohibirla. Y último apunte, ¿desde cuándo se mide la prevalencia de un espectáculo por la calidad de la gente que va, la cantidad de gente que va? ¿Acaso deberíamos hablar de la prevalencia o del futuro tiene que haber ópera o no, o ballet o no, o teatro clásico o no, por cuánta gente ha venido o cuánta gente ha ido, ¿no? Ojalá vayan más y sean muchos más, ¿no? Pero en realidad,
bueno, es un poco, ¿no?, poco frívolo, ¿no? No sé, pero disculpa. No, pues porque no hay una oposición. Frívolo. No, frívolo porque no hay una oposición contabilizable al ballet y a la ópera, que se manifiesten constantemente en contra del ballet y la ópera.
Entonces, cuidado, afortunadamente no la hay, pero sí que existen.
Es ya, decir, pero no hay un debate público sobre el tema. Nadie legisla en ningún sitio sobre prohibir el ballet o la ópera.
¿Y existe un debate público sobre los cantautores?
Que yo sepa, no.
¿no? Pues en, no ha habido un debate público.
Sí, ha habido, pero no era un cantautor, era de Bilbao, sí, las fiestas grandes, sí, de Bilbao, había, okay, bueno, porque tenía, había quien opinaba que este señor pues tiene letras sexistas, machistas, y que este no se puede opinar con dinero público.
Vale, lo mismo sucedió con Mongolia, el espectáculo Mongolia sobre hielo en Valencia.
¿Qué sucedió en ese espectáculo, perdona?
Lo que sucedió es que había una parte de la sociedad que pensaba que era un asunto inmoral.
Ah, el espectáculo de Mongolia, de la revista satírica.
Sí, efectivamente. Y bueno, con apreciadísimos Darío Adanti y Edu Galán. Y hubo un momento en el que el alcalde de Valencia cedió y dijo que no se iba a garantizar la seguridad de ese espectáculo porque había un debate público. Al final rectificó por la presión. Pero es el mismo asunto, por eso lo comparo, es la misma historia. Hay gente que está diciendo qué cuadros tenemos que ver en el Museo del Prado. Claro, naturalmente que hay un debate público sobre ese asunto. A mí no me parece frívolo, y yo creo que deberías pensar la cantidad de cosas que están en juego por la censura. Es decir, es la misma historia y hay mucha gente...
¿Os veis víctimas, bueno, de la censura desde la Fundación, desde el mundo del toreo?
Nosotros creemos que el mundo del toro, que haya llegado como manifestación cultural al Tribunal Constitucional, da medida que este ha sido el mayor acto de censura a gran escala que ha sufrido este país desde que se aceptó la democracia, naturalmente. Gente perseguida, gente insultada, acosada físicamente, amenazada. Los recintos públicos donde celebran la manifestación cultural legal como la tauromaquia, cerrados. Prohibidos con leyes, es decir, ha sido una censura brutal y un atropello desde nuestro punto de vista, sin duda.
Muy bien. Chapu, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Ha sido una conversación interesante. Bueno, hasta la próxima.
Cuando queráis, aquí estamos, ¿vale?
Saludos.
Saludos y gracias.